Capítulo séptimo. Un viento helado soplaba desde lo alto de las montañas. El aire estaba saturado de polvo y de piedrecillas diminutas que caían profusamente sobre nuestros cuerpos estremecidos. Los animales viejos, llenos de experiencia, se mantenían en pie e inclinaban la cabeza ante el viento para esquivarlo e impedir que su piel perdiera el calor de sus cuerpos. Doblamos el kundalini y nos dirigimos hacia el Manilakan. Una fuerte ráfaga de viento, más furiosa que las anteriores, levantó el manto de uno de mis compañeros que, dando un agudo grito de terror, atravesó los aires como una corneta. Le vimos elevarse, boquiabiertos y asustados. Parecía volar hacia la ciudad, con los brazos extendidos. Sus vestiduras, infladas por el viento, le daban un aspecto de gigante. Después, volvió la calma durante unos instantes y mi compañero cayó al Kalinchu como una piedra. Enloquecidos, corrimos hacia allá temiendo que se ahogara. Al llegar a la orilla, Yulgi, así se llamaba, tenía el agua por las rodillas. El huracán rugió de nuevo lleno de ímpetu, giró en torno suyo y lo trajo de nuevo hasta nosotros. Y lo más sorprendente de todo fue que solamente se había mojado de rodillas para abajo. Nos apresuramos a seguir el camino, sujetando nuestros mantos con fuerza para impedir que el viento también nos arrastrara. Bordeamos el Manilakan. Y nuestra marcha fue realmente difícil. El huracán aullaba a nuestro alrededor. Todos nuestros esfuerzos estaban destinados a mantenernos en posición vertical. En el pueblo de Sho, un grupo de damas de elevada condición social iban en busca de un refugio. Siempre me complacía intentar adivinar la identidad de las personas detrás de las máscaras de cuero. Cuando más cara de joven tiene la máscara, más anciana es la mujer que la lleva. El Tíbet es un país cruel y duro. Sus vientos llenan el espacio de rugidos y hacen caer de lo alto de las montañas torrentes de arena y piedras. Los hombres y las mujeres se ven obligados a llevar, como protección contra esas tormentas, unas máscaras de cuero que tienen los orificios necesarios para los ojos y para respirar y cuyos rasgos equivalen invariablemente a la opinión que cada persona tiene de sí misma. «Vamos a pasar por la calle de los comercios», gritó Timón con la esperanza de hacerse oír a través de la tormenta. «Perderemos el tiempo», dijo Yulgi. Cuando ese otra el huracán, echan los cierres. De no hacerlo así, volarían todos los géneros. Nos apresuramos, casi duplicando la velocidad de nuestra marcha. Al cruzar el puente de la turquesa, nos vimos obligados a sujetarnos unos a otros para poder resistir la violencia del viento. Miré hacia atrás y vi que el Potala y la montaña de hierro se hallaban cubiertos por una nube negra de partículas de polvo y de pequeñas piedrecillas, arrancadas del eterno Himalaya por la tormenta. Aceleramos nuestros pasos para evitar que nos cubriera también a nosotros y dejamos atrás la morada de Dorin, situada en el exterior del círculo interno, cerca del inmenso Hokan. La tormenta cayó rugiendo, azotando nuestras cabezas y nuestros rostros sin protección. Instintivamente, Timón levantó sus manos con el propósito de protegerse los ojos. El viento hinchó su manto y lo levantó sobre su cabeza, dejándolo tan desnudo como un plátano pelado, precisamente delante de la catedral de Lhasa. Por la calle, bajaban rodando piedras y guijarros que golpeaban y hacían sangrar nuestras piernas. El cielo se oscureció aún más, poniéndose tan negro como la noche. Delante de nosotros, Timón avanzaba dando tumbos, luchando con su manto, que se arremolinaba en torno a su cabeza. Por fin, entramos todos atropelladamente en el santuario del lugar sagrado. Allí había paz, una paz profunda y tranquilizadora. Durante 13 siglos, los fieles habían acudido a aquel lugar para hacer sus oraciones. El edificio exhalaba santidad. El suelo de piedra estaba desgastado como consecuencia del paso de varias generaciones de peregrinos. Su atmósfera estaba viva. A lo largo del tiempo, se había quemado allí tanto incienso que el lugar parecía tener conciencia. Las columnas, ennegrecidas por el paso de los años, se alzaban en medio de una perpetua oscuridad. El deslustrado brillo del oro reflejaba la luz de las velas y de las lámparas de grasa sin conseguir disipar las tinieblas. Las llamas, pequeñas y temblorosas, proyectaban sobre las paredes del templo las sombras de las sagradas imágenes en una danza grotesca. y mientras el interminable cortejo de los peregrinos cruzaba frente a las imágenes, el dios y la diosa se enlazaban en un infinito juego de luces y de sombras. De los grandes montones de joyas surgían brillos cambiantes de todos los colores. Diamantes, topacios, aguamarinas, rubíes y jades, reflejaban la luz sobre sus superficies formando un calidoscopio cromático. Las grandes rejillas de hierro, con sus pequeños espacios libres, destinados a impedir el paso de posibles manos codiciosas, mantenían las joyas y el oro inaccesibles a todos aquellos que pudieran sentir que su honradez cedía ante su avaricia. Por todas partes, al otro lado de las rejillas de hierro, los ojos rojizos de los gatos del templo brillaban en la oscuridad, probando así que estaban siempre vigilantes. Incorruptibles, indómitos, sin temor al hombre ni a las bestias, caminaban silenciosos con sus patas aterciopeladas. Pero si se provocaba su ira, de sus suaves dedos surgían al instante uñas afiladas como navajas. Su inteligencia era extraordinaria. Solamente necesitaban mirar a las personas para penetrar en su pensamiento. Un simple movimiento sospechoso hacia las joyas que guardaban y se convertían en auténticos diablos. Siempre de dos en dos, uno se precipitaría contra la garganta del supuesto ladrón y el otro paralizaría su brazo. A no ser que los monjes acudieran rápidamente en su ayuda, solamente la muerte podría liberarle de sus garras. Conmigo y con los que, como yo, querían a los gatos, estos se mostrarían cariñosos permitiéndonos jugar con aquellos inestimables tesoros. Jugar con ellos, pero no llevárnoslos. Completamente negros, con sus ardientes ojos azules que emanaban un fulgor rojizo al reflejar la luz, en los demás países eran conocidos bajo el nombre de gatos siameses. En el frío Tíbet, todos los gatos eran negros mientras en los trópicos, según me habían dicho, todos eran blancos. Recorrimos el templo rindiendo adoración a las imágenes de oro. En el exterior, la tormenta seguía rugiendo llena de ira, arrastraba todos los objetos que no estaban seguros e imposibilitaba el paso a los viajeros sorprendidos a quienes sus negocios urgentes obligaban a recorrer los caminos azotados por el viento. En el interior del templo, sin embargo, todo estaba tranquilo. Solo se escuchaba el shush-shush de los pies de los peregrinos que hacían sus recorridos y el continuo clac-clac de los molinos de plegarias que giraban incesantemente. Pero nosotros ya no los oíamos. De día y de noche, llenaban el espacio con su clac-clac, clac-clac, que se había convertido ya en parte de nuestras existencias. No. No los oíamos ya, como no oíamos los latidos de nuestro corazón o nuestra respiración. Pero había además otro ruido, un ronco y áspero púrpura y unos golpes suaves contra las rejillas. Las golpeaba un viejo gato para recordarme que éramos viejos amigos. Pasé mis dedos por los pequeños orificios con cuidado y le rasqué la cabeza. Él mordisqueó suavemente mis dedos como saludándome y, luego, me los lamió con su áspera lengua casi arrancándome la piel. De pronto, se produjo un movimiento sospechoso en el templo y él, como un rayo, escapó de mi lado para defender su propiedad. Me hubiera gustado ver las tiendas. Murmuró Timón. Estúpido. Le susurró Yulgi. Sabes perfectamente que están cerradas durante las tormentas. Silencio, muchachos. Dijo un adusto vigilante, surgiendo de las sombras mientras asestaba al pobre Timón un puñetazo que le hizo perder el equilibrio y rodar por el suelo. Un monje cercano contemplaba la escena con gesto de desaprobación y hacía girar su molino de plegarias. El enorme vigilante, que medía casi 7 pies de altura, se alzaba como una mole humana ante nosotros. Si volvéis a alborotar, dijo. Os descuartizó con mis manos y arrojo vuestros pedazos a los perros callejeros. Ahora, guardad silencio. Nos lanzó una última mirada furibunda y, dándonos la espalda, se hundió nuevamente en las sombras. Timón se levantó con cuidado temiendo turbar el silencio con el crujido de sus ropas. Nos quitamos las sandalias y nos dirigimos a la salida de puntillas. La tormenta seguía rugiendo afuera. Una cascada de nieve resplandeciente caía desde los picos de las montañas. Desde las partes más bajas, del Potala y del Chakpori, llegaban negras nubes de polvo y de piedrecillas que el viento arrastraba hacia la ciudad a lo largo de los caminos sagrados. El huracán bramaba y ululaba como si hasta los diablos se hubieran vuelto locos y entonaran una cacofonía sin sentido. Apoyándonos unos en otros, nos dirigimos hacia el sur bordeando el Jocan, en busca de un refugio en la fachada posterior del edificio del consejo. El viento enfurecido parecía querer arrancarnos del suelo y hacernos saltar el muro del monasterio de mujeres de Tsangkun. Ante aquel peligro, nos estremecíamos de miedo y nos apresurábamos. Una vez alcanzado nuestro refugio, nos tendimos en el suelo jadeantes, rendidos por el esfuerzo que habíamos tenido que hacer. Dijo Timón, me gustaría poder embrujar a ese, de vigilante. Tu honorable maestro podría hacerlo fácilmente, Lobsang. Tal vez puedas convencerlo para que convierta a ese, en un cerdo, añadió lleno de esperanza. Estoy seguro de que no querrá. Le respondí agitando negativamente la cabeza. El Lama Mingyar Dondu nunca quiere hacer daño a ningún hombre ni a ningún animal. Sin embargo, no estaría mal convertir al vigilante en algo así, era un fanfarrón. La tormenta se estaba calmando. La furia del viento ya no resonaba con tanta fuerza en los aleros. Tampoco el polvo se introducía ya en nuestros mantos. El Tíbet es un país alto sin protección contra los elementos. Los huracanes se van condensando detrás de las montañas y, llenos de furia, recorren los desfiladeros, empujando muy a menudo a los viajeros al fondo de los barrancos y causándoles la muerte. El viento huracanado barría los patios de las lamacerías, limpiándolos de paja y de tierra, y salía después irrefrenable a los amplios espacios del valle. Se apagó el clamor del huracán y reinó nuevamente el silencio. Las últimas nubes tormentosas se fueron elevando en el firmamento, dejando la infinita bóveda del cielo limpia, teñida de púrpura. El intenso brillo del sol cayó sobre nosotros, deslumbrándonos con su luz después de desvanecer las tinieblas. Cautelosamente, llenando el aire de chirridos, las puertas fueron abriéndose, mientras asomaban las cabezas de los vecinos para comprobar los desperfectos. La pobre señora Rax, ya anciana, cerca de cuya casa nos hallábamos, comprobó afligida que el viento le había arrancado las ventanas traseras, llevándoselas lejos, mientras que sus ventanas delanteras, también arrancadas, habían sido violentamente introducidas en la casa. En el Tíbet, las ventanas están hechas de un fino papel untado en grasa de tal manera que, con un poco de esfuerzo, se puede incluso ver la calle. El vidrio es verdaderamente raro en Lhasa, pero el papel, fabricado con los juncos y los sauces tan abundantes allí, resulta muy barato. Nos dirigimos hacia nuestro hogar, el Chakpori, deteniéndonos en los lugares donde algo llamaba nuestra atención. Lobsang, dijo Timón, ahora sí estarán las tiendas abiertas. Vamos allá. No nos entretendremos demasiado tiempo. Mientras decía esto, torció a la derecha y empezó a caminar rápidamente. Julie y yo le seguimos sin mostrarnos en absoluto reacios. Al llegar a la calle de los comercios, lo contemplamos todo llenos de curiosidad. Había tantas cosas preciosas. El aroma de té llenaba la atmósfera. Había diversas clases de incienso procedentes de la India y de la China. Joyas. Objetos fabricados en Alemania, un país tan remoto para nosotros que carecía de significado. Más allá, vendían pasteles, dulces pegajosos adosados a unos palillos, tortas cubiertas de azúcar y de almíbar de colores. Lo mirábamos todo llenos de deseo. Como éramos pobres chelas no teníamos dinero para comprar aquellas cosas. Pero nos conformábamos con mirarlas. Julie, asiéndome del brazo, susurró. Lobsang, ¿no es ese grandullón aquel Tzu que te tenía a su cargo? Miré en la dirección que me señalaba. Sí, tenía razón. Era Tzu. Tzu, que tantas cosas me había enseñado, que había sido tan riguroso conmigo. Instintivamente, me acerqué a él. Tzu. Le dije sonriente, yo soy. Él me miró con el ceño fruncido. Marchaos, muchachos. Dijo con un gruñido. No molestéis a un honrado ciudadano que está ocupado resolviendo los asuntos de su señor. No debéis pedirme limosna a mí. Bruscamente, se dio la vuelta y se alejó a grandes zancadas. Sentí que mis ojos se humedecían y temí que iba a desacreditarme ante mis compañeros. No podía permitirme el lujo de llorar. pero Tsu me había ignorado, fingiendo que no me conocía. Tsu, que había sido mi acompañante desde que nací. Él había intentado enseñarme a ser un buen jinete sobre el Pōminakin. Me había enseñado a luchar. Y ahora, me negaba y me despreciaba. Desconsolado, incliné la cabeza y mi pie jugueteó con la tierra. Mis dos compañeros, junto a mí, guardaban silencio, identificados con mis pensamientos, sintiendo que también ellos habían sido despreciados. Algo me llamó la atención. Un hindú barbudo, de edad avanzada, tocado con un turbante, se acercaba lentamente a nosotros. «Joven señor», me dijo en tibetano, con un extraño acento extranjero. «Lo he visto todo, pero creo que no debéis juzgar mal a ese hombre. Muchas personas olvidan su niñez. Yo no he olvidado la mía. Venid conmigo». Nos condujo a la tienda que habíamos visto poco antes. «Deja que estos muchachos elijan lo que gusten», dijo al propietario. Tímidamente, cada uno de nosotros tomó uno de aquellos apetitosos dulces. «¡No! ¡No!», exclamó. «No basta con uno. Tomad otro». Hicimos lo que nos indicaba. Él abonó su importe al sonriente comerciante. «Señor», le dije emocionado, «que Buda te bendiga y te proteja. Que tus dichas sean infinitas». Nos sonrió bondadosamente, nos hizo una leve reverencia y se marchó para continuar con sus negocios. Regresamos a nuestro hogar sin prisas. También sin prisas, para que nos duraran mucho tiempo, nos comimos nuestros dulces. Casi habíamos olvidado el sabor de aquellas cosas. Nos supieron mejor que las que habíamos comido en otras ocasiones por la bondad con que nos las habían regalado. Mientras caminaba, recordé que, primero, mi padre me había ignorado en una ocasión en las escaleras del Potala. Ahora era Tsu el que había fingido no reconocerme. Yulgia rompió el silencio. «Este mundo es curioso, Lobsang», dijo. «Ahora somos niños y, por ello, nos ignoran y nos desprecian. Pero cuando seamos lamas, los cabezas negras acudirán a nosotros para impetrar nuestros favores. En el Tíbet, llamamos cabezas negras a los seglares. Porque, en lugar de llevar la cabeza afeitada como los monjes, la llevan cubierta de pelo. Aquella noche, estuve muy atento en el servicio. Estaba decidido a trabajar en serio para convertirme en un lama lo antes posible, con el objeto de poder despreciar a los cabezas negras cuando pidieran mis servicios. Estaba tan extraordinariamente atento que atraje la atención de uno de los vigilantes, que me miraba receloso pensando posiblemente que mi devoción era completamente sospechosa. Cuando terminó el servicio, corrí a mi habitación porque sabía que al día siguiente, el lama Mingyal Dongdub me tendría muy ocupado. Me resultaba difícil conciliar el sueño. Me agitaba constantemente y cambiaba de postura, recordando el pasado y las dificultades que había superado. Me levanté temprano, tomé mi desayuno y cuando ya iba a abandonar mi habitación para dirigirme al sector de los lamas, un monje andrajoso me detuvo. «Tú», dijo. «Esta mañana vas a trabajar en la cocina. Y limpiarás las piedras de moler». «Pero, señor, mi maestro, el lama Mingyal Dongdub, quiere verme», le respondí intentando seguir mi camino. «No. Tú te vas a venir conmigo. No me importa a quien quiera verte. Te digo que vas a trabajar en la cocina». Oprimió mi brazo con fuerza y me lo retorció para que no pudiera escaparme. Le seguía regañadientes porque no tenía otra alternativa. En el Tíbet, todos participamos en los trabajos manuales y domésticos. Nos enseñan a ser humildes, decían algunos. Impiden que los muchachos se vuelvan orgullosos, decían otros. Y otros afirmaban terminan con las diferencias de clases. Solo por espíritu de disciplina, los niños y los monjes realizaban las tareas que les eran asignadas. Naturalmente, existía el grado de monjes menores, encargados de las tareas domésticas. Pero los niños y los monjes de todos los grados se veían obligados periódicamente a realizar las faenas más bajas y más desagradables, como una forma de alcanzar el conocimiento. Sin embargo, a todos nos resultaba odiosa esa misión porque los regulares, todos ellos hombres inferiores, Nos trataban como a esclavos, convencidos de que no nos quejaríamos ya que quejamos hubiera equivalido a admitir que aquello era difícil. Descendimos por el corredor de piedra y, después, por las escaleras verticales de madera, hasta llegar a las grandes cocinas donde, en otra ocasión como aquella, me había producido en una pierna una gran quemadura. «Aquí», dijo el monje sin soltarme. «Limpia de paja las piedras de moler». Tomé un gran punzón de metal, me subí a una de las grandes ruedas y empecé a limpiar las ranuras y los orificios de los restos de cebada. Se habían descuidado durante mucho tiempo y en lugar de moler el grano, lo único que hacían era estropearlo. Yo tenía que alisar su superficie para que quedara de nuevo afilada y limpia. El monje, junto a mí, vigilaba mi trabajo escarbando en sus dientes indolentemente con una paja. Gritó alguien desde la puerta, «Martes Lobsang Rampa». «¿Está aquí Martes Lobsang Rampa? El honorable Lama Mingya Dondup quiere verlo en el acto». Instintivamente, interrumpí mi trabajo y salté al suelo.
«Aquí estoy»,
respondí. El monje me asestó un fuerte puñetazo en la cabeza, derribándome al suelo casi desvanecido. «Te he dicho que vas a quedarte aquí para hacer tu trabajo», vociferó. «Si alguien quiere verte, que venga personalmente a buscarte». Me levantó agarrándome por el pescuezo y me arrojó sobre la piedra, en uno de cuyos bordes se golpeó mi cabeza. Antes de desvanecerme por completo y de que el mundo desapareciera de mis sentidos, creí ver todas las estrellas del firmamento. Después, tuve la sensación extraña de que me levantaban, horizontalmente, y me obligaban a ponerme en pie. El sonido profundo de un enorme gong, cuyo eco llegaba a mis oídos desde algún lugar remoto, parecía contar los segundos de la vida. Bon, bon, bon. Con su último golpe, mis ojos se llenaron de una luz azulada y el mundo de un fulgor extraño que me permitía ver con mayor claridad que de costumbre. Oh, pensé. Debo estar fuera de mi cuerpo. Qué extraño es todo esto. Yo tenía una gran experiencia en viajes astrales. Había llegado mucho más allá de los confines de nuestra vieja tierra y visitado muchas de las grandes ciudades del planeta. Sin embargo, estaba viviendo por primera vez la aventura de ser proyectado fuera de mi cuerpo. Me hallaba al pie de la gran rueda de moler, contemplándome a mí mismo, desnucado sobre el suelo, envuelto en mi viejo y sucio manto. Observé cómo mi doble astral estaba unido a mi exánime cuerpo físico por un cordón azulado que vibraba y parecía ondear en el espacio, encendiéndose y apagándose segundo tras segundo. Después me acerqué a mi cuerpo inmóvil para poder observarlo mejor y me quedé perplejo al descubrir una profunda herida sobre mi sien izquierda, de la que manaba sangre oscura. Salpicaba la piedra y se mezclaba con los restos de cebada que no había tenido tiempo de limpiar. Una conmoción súbita atrajo mi atención y, al volverme para averiguar lo que sucedía, vi a mi maestro, el Lama Mingya Dondup, que entraba en la cocina lívido de ira. Avanzó seguro y se paró frente al monje jefe de cocina, que me había maltratado. De sus labios no salió una sola palabra. El silencio pareció condensarse. Los penetrantes ojos de mi maestro se clavaron, con un terrible fulgor de relámpago, en los del monje. Este suspiró y, como un balón pinchado, se desplomó en el suelo convertido en una masa inerte. Dejó de mirarlo y se volvió hacia mi cuerpo terreno que se retorcía en los estertores de la agonía. Miré a mi alrededor. Me sentía fascinado ante el pensamiento de que podía abandonar mi cuerpo y separarme de él unos centímetros. Realizar largos viajes en lo astral era sencillo. Siempre fui capaz de conseguirlo. Sin embargo, aquella sensación de estar libre de mí mismo, contemplando mi envoltura terrena constituía para mí una experiencia nueva e incitante. Desentendiéndome de lo que sucedía a mi alrededor en la cocina, me elevé y atravesé el techo fácilmente. «¡Oh!», dije involuntariamente al hacerlo. En la habitación superior, había un grupo de lamas contemplando una esfera terráquea en la que aparecían los continentes y los países, los océanos y los mares, fija en un ángulo que correspondía a la inclinación de la Tierra en el espacio. No quise detenerme allí, porque aquello se parecía demasiado a una lección, y seguí remontándome. Techo tras techo, recorrí varias habitaciones hasta llegar a la cámara de las tumbas. me rodeaban los muros dorados que guardaban los sepulcros de diversas reencarnaciones del Dalai Lama a través de los siglos. Contemplándolo todo respetuosamente, me detuve allí unos momentos. Después seguí ascendiendo hasta ver debajo de mí el glorioso Potala con sus luces doradas, purpúreas y sus maravillosos muros blancos que parecían prolongarse en la roca viva de la montaña. A la derecha, veía la aldea de Shoni, a lo lejos, la ciudad de Lhasa sobre un fondo de montañas azules. Seguía subiendo y contemplaba los anchos espacios de nuestro bello llamado país, un país que podía ser a veces cruel y duro, en virtud de los raros caprichos de su clima inaudito, pero que era mi hogar. Me sentí detenido por una fuerte sacudida y me di cuenta de que me atraían desde abajo a través de una cuerda invisible, como yo había hecho tan a menudo con las cometas que hacía volar por el cielo. Poco a poco fui descendiendo de nuevo hasta el Potala, atravesando otra vez los techos, hasta llegar a mi lugar de destino, en la cocina, al lado de mi cuerpo. El Lama Mingyal Dondup estaba lavando cuidadosamente mi sien izquierda de la que sacaba algunas esquirlas.
¡Dios mío!
Pensé profundamente asombrado, tan dura es mi cabeza que he roto y desmenuzado la piedra. Pero entonces me di cuenta de que tenía una pequeña brecha y que lo que sacaba de mi herida eran pequeñas briznas de paja y de tierra y residuos de cebada molida. Yo lo observaba todo asombrado y, lo confieso, bastante divertido, puesto que, por hallarme en mi cuerpo astral, fuera de mi envoltura física, no sentía dolores, ni molestias, sino solamente una paz inefable. El Lama Mingyal Dondup dio por terminada su cura, colocó una compresa sobre la herida y envolvió mi cabeza en una venda de seda. Después, hizo señas a los monjes que esperaban junto a nosotros con una camilla y les rogó que me levantaran con el mayor cuidado. Ellos, que eran monjes de mi propia orden, me alzaron suavemente y me colocaron en ella, sacándome de la cocina, mientras el Lama Mingyal Dondup caminaba a nuestro lado. Miré en todas direcciones asombrado. La luz estaba debilitándose poco a poco. Había pasado ya tanto tiempo. Se estaba acabando el día. Antes de tener tiempo a responderme a esas preguntas, comprendí que yo también me debilitaba. El azul y el amarillo de la luz espiritual perdían intensidad rápidamente. Sentía una imperiosa, absoluta, irresistible necesidad de dormir y de no preocuparme de nada ni de nadie. Durante algún tiempo, permanecí inconsciente. Después, el dolor entró a ráfagas en mi cabeza y me hizo ver grandes superficies rojas y azules, verdes y amarillas. Tuve el convencimiento íntimo de que aquella intensa agonía acabaría volviéndome loco. Sentí una mano fría sobre mi piel y escuché una voz cálida que me decía: «Todo va bien, Lobsang. Todo va bien. Descansa. Duerme». El mundo entero pareció convertirse en una almohada de oscuridad y de quietud, suave como las plumas de un cisne, en la que yo me sumergía lleno de tranquilidad y de calma, envolviéndome en una dulce inconsciencia. Y mi alma ascendió de nuevo por el espacio, mientras mi cuerpo herido reposaba sobre la tierra. Debían haber pasado muchas horas, cuando volví a tener conciencia de mí mismo. Al despertar, encontré a mi maestro sentado a mi lado, oprimiendo mi mano entre las suyas. Mis ojos se abrieron y se llenaron de la luz de la tarde. Sonreí débilmente y él me devolvió la sonrisa. Soltó mis manos y acercó a mis labios un tazón lleno de una infusión dulzona. «Bébete esto», me dijo. «Te sentará bien». Así lo hice y sentí que la vida volvía a mí nuevamente. Traté de incorporarme, pero el esfuerzo era excesivo y me pareció que me golpeaban la cabeza otra vez. Mi cabeza se consteló de luces y tuve que desistir. Las sombras del crepúsculo se agigantaron y escuché un repique de tambores anunciando el servicio nocturno. «Tengo que irme, Lobsang», me dijo mi maestro. «Estaré ausente una media hora, porque el profundo desea verme. Pero tus amigos Timón y Yulgie cuidarán de ti en mi ausencia y me avisarán si es necesario». Me estrechó la mano, se levantó y abandonó la habitación. Aparecieron dos rostros familiares, algo asustados, llenos de excitación. Mis dos amigos se sentaron junto a mí. «Oh, Lobsang», dijo Timón, «ha sido el cocinero jefe el que te ha herido». «Sí», dijo el otro. «Y lo expulsarán de la lamacería por su brutalidad excesiva e innecesaria». En estos momentos lo estarán llevando afuera. Ambos tartamudeaban de excitación. Creí que estabas muerto, Lobsang. Dijo Timón, sangrabas como un yak degollado. Yo sonreía escuchándolos. Sus voces revelaban su extraordinaria sensibilidad ante cualquier estímulo capaz de romper la monotonía de la vida de la lamacería. No les reproché su alterado estado de ánimo porque me daba cuenta de que yo habría reaccionado igual en el caso de que le hubiera sucedido algo parecido a uno de ellos. Les sonreí y me sentí dominado por un terrible cansancio. Cerré los ojos con el deseo de descansar unos instantes y me desvanecí nuevamente. Durante algún tiempo, tal vez 6 o 7 días, permanecí acostado y mi maestro, el Lama Mingyel Dondup, cuidó de mí. Sin su ayuda, no hubiera sobrevivido, ya que la vida en una lamacería no es precisamente fácil y agradable y en realidad solo sobrevive el más apto. El Lama era un hombre amable y lleno de ternura. Pero aunque no lo hubiera sido, existían razones muy poderosas para intentar por todos los medios conservar mi vida. Como ya he dicho, yo estaba destinado a llevar a cabo una misión excepcional y comprendía que todas las dificultades que había tenido que soportar a lo largo de toda mi infancia tenían por objeto endurecerme y prepararme para resistir el sufrimiento y las adversidades, ya que todas las profecías que había escuchado ya muchas, coincidían en afirmar que mi vida estaría llena de dolor y dificultades. Pero de momento no todo eran sufrimientos. Conforme mi salud mejoraba, tenía más ocasiones para conversar con mi maestro. Hablábamos de muchas cosas, de temas corrientes y de otros más insólitos. Tratamos extensamente de los conocimientos ocultos. Honorable Lama, le dije en una ocasión. Debe de ser algo maravilloso ser bibliotecario y tener a nuestro alcance toda la ciencia del mundo. Me gustaría ser bibliotecario. En caso de no conocer todas esas terribles profecías sobre mi futuro. Mi maestro sonrió. Hay un proverbio chino que dice vale más una imagen que mil palabras. Y yo te digo, Lobsang, que el atesorar miles de libros y de imágenes nunca podrá ser tan útil como la experiencia práctica y el conocimiento. Le observé para comprobar si hablaba seriamente y luego recordé al monje japonés Kenji Takeuchi que, durante 70 años, estudió todo género de libros sin conseguir practicar ni asimilar ninguna teoría. Mi maestro leyó mis pensamientos. Sí, dijo, el pobre viejo no ha sido inteligente. Él mismo se produjo una indigestión mental por empeñarse en leer cuanto caía en sus manos sin comprenderlo. Se cree un gran hombre, con una espiritualidad extraordinaria. Pero es tan solo un pobre necio que a nadie decepciona tanto como a sí mismo. El lama suspiró lleno de tristeza y agregó. Ha fracasado espiritualmente. Cree saberlo todo, pero en realidad no sabe nada. La lectura insensata, desordenada y arbitraria es siempre peligrosa. Ese hombre ha estudiado todas las religiones sin conseguir comprender ninguna de ellas. Y sin embargo, llegó a considerarse a sí mismo como el más excepcional de los hombres. Honorable Lama, dije, si es tan peligroso tener libros, ¿por qué existen entonces? Durante unos instantes, mi maestro me contempló como no sabiendo qué responder. ¡Vaya! Pensé, esta pregunta sí le ha desconcertado. Pero mi maestro sonreía. Oh, mi querido Lobsang. Repuso, la respuesta es evidente. Lee cuanto quieras, pero no permitas que ningún libro embote tu sensibilidad ni tu razón. Los libros tienen por objeto enseñar, instruir e incluso entretener. Pero no son un maestro al que se pueda seguir ciegamente y sin ninguna reserva. Ninguna persona inteligente se dejará esclavizar por un libro o por unas palabras. Asentí con la cabeza. Sí, tenía razón. No obstante, en ese caso, ¿por qué preocuparse en leer ningún libro? Los libros, Lobsang, dijo mi maestro respondiendo a mi pensamiento, naturalmente tienen que existir. Las bibliotecas del mundo constituyen un reservorio de todos los conocimientos de la humanidad, pero solamente a un estúpido se le ocurriría pensar que la humanidad es la esclava de los libros. Estos sirven únicamente de orientación para los hombres y pueden ser utilizados como materia de estudio. Es evidente que si no se usan adecuadamente, pueden convertirse en una maldición porque pueden inducir a los hombres a creerse más importantes de lo que son realmente, desviándolos de los auténticos caminos de la vida, si estos carecen de la preparación y de la inteligencia necesarias para recorrerlos hasta el final. Pero entonces, honorable lama, le pregunté insistente, ¿cuál es la utilidad de los libros? Mi maestro me miró gravemente. Tú no puedes estudiar en todos los países del mundo bajo la dirección de los maestros más insignes, Lobsang, me respondió. Pero las palabras escritas, los libros, pueden proporcionarte sus enseñanzas. No debes creer todo cuanto leas y hasta los grandes maestros del pensamiento te dirán que es necesario que utilices tu propio criterio y que consideres sus obras como un punto de partida capaz de orientarte por el camino de tu propia verdad. Puedo asegurarte que las personas que carecen de la preparación suficiente para estudiar una materia determinada, pueden perjudicarse considerablemente con la lectura indiscriminada de las obras que tratan de dicha materia, aunque lo hagan con el propósito de acelerar su desarrollo kármico mediante el estudio de las teorías ajenas. Puede darse el caso de que el lector sea un hombre poco evolucionado y, entonces, al intentar comprender esas cosas sin la preparación suficiente para ello, en lugar de acelerar su desarrollo, lo que hace es imposibilitar su evolución espiritual. Yo he conocido muchos casos como este. El del japonés es uno de ellos. Mi maestro pidió té, una ayuda necesaria en todas nuestras discusiones. Cuando el monje sirviente lo trajo, continuamos. Lobsang, dijo mi maestro, vas a vivir una existencia realmente extraordinaria. Toda tu educación está orientada hacia esa meta. Por ello, tus poderes telepáticos están siendo incrementados por todos los medios de que disponemos. Debo decirte que precisamente ahora, con ayuda de la telepatía y de la clarividencia, en unos pocos meses, estudiarás algunos de los libros más grandes que se han escrito, las obras maestras del pensamiento humano. Y las podrás estudiar aún sin conocer el idioma en que han sido creadas. Creo que le miré completamente perplejo. ¿Cómo podría yo estudiar los libros escritos en idiomas para mí desconocidos? Esa posibilidad me desconcertaba por completo. Mis dudas fueron desvanecidas enseguida. Cuando se agudicen tus poderes de telepatía y clarividencia, cosa que sucederá muy pronto, te será posible captar todos los pensamientos contenidos en un libro asimilándolos directamente del cerebro de una persona que acabe de leerlo o que lo esté leyendo en aquellos momentos. Esa es una de las aplicaciones menos conocidas de la telepatía que, en esos casos, se combina con la clarividencia. Las personas de otras partes del mundo no son siempre admitidas en las bibliotecas públicas o en los centros de enseñanza de su país y, aunque consigan entrar en esos lugares, si no demuestran que están matriculados como estudiantes ansiosos de aprender, no son admitidos. Tú no tropezarás con tales dificultades. Podrás viajar en lo astral y estudiar durante todos los días de tu vida, gracias a ese sistema que solamente dejarás de utilizar cuando abandones este mundo. Me informó acerca de la práctica del ocultismo. El abuso de los poderes ocultos, o el hecho de influir sobre los demás mediante esos poderes, eran cosas terriblemente castigadas. La ciencia esotérica, las fuerzas metafísicas y las percepciones extrasensoriales, solamente deberían ser utilizadas para hacer el bien, para ayudar a los demás, para incrementar el conjunto total de los conocimientos existentes en el mundo. Pero honorable lama, le dije imperiosamente, ¿qué sucede entonces con las personas que, a través de la excitación o de la curiosidad, consiguen salir de sus cuerpos? Y con los que se hallan de pronto fuera de sus cuerpos y, al darse cuenta de ello, están a punto de morirse de miedo. ¿No es posible hacer nada para advertirles de los peligros que les esperan? Al oír mis palabras, mi maestro sonrió lleno de tristeza. Lobsang, me dijo. Es cierto que muchas personas se dedican a leer esos libros y a hacer experimentos por su cuenta sin contar con la adecuada orientación de un maestro. Son muchos los que consiguen trascenderse a sí mismos, a través de la embriaguez alcohólica o de algún otro tipo de sobreexcitación o, tal vez, por un exceso de tolerancia hacia cosas que perjudican sus espíritus. Pero después de conseguirlo, el pánico se apodera de ellos. A lo largo de toda tu vida, podrás ayudar a esas personas advirtiéndoles que, en cuestiones ocultas, lo único que hay que temer es el sentir temor. El miedo genera pensamientos indeseables y nos impide poder dominarnos y controlarnos a nosotros mismos. Y tú, Lobsan, deberás repetirte hasta la saciedad que no hay nada tan terrible como el propio temor. Si el temor puede ser vencido, la humanidad incrementa su firmeza y su pureza. El miedo es el verdadero causante de las guerras y de las disensiones del mundo, lanzando a los hombres unos contra otros. Él es nuestro gran enemigo, hasta tal punto que si los seres humanos fueran capaces de librarse del temor, en realidad, ya no tendrían nada que temer. El miedo. ¿Qué significaba toda aquella disertación sobre el miedo? Miré a mi maestro y creo que él leyó en mis ojos la pregunta que todavía no le había formulado, o quizá captó mi pensamiento por telepatía. ¿Te preguntas que por qué te hablo del miedo? Me dijo de pronto. Bueno, Lobsan, tú eres joven e inocente. Yo pensé, oh, no tan inocente como tú crees. El lama sonrió como si hubiera oído mi secreta ironía aún sin necesidad de que yo la exteriorizara. Después dijo, el miedo es algo auténticamente real y tangible. Tú habrás oído hablar muchas veces de personas que intentan entrar en contacto con los espíritus, pero que acaban volviéndose locas. Todos ellos pretenden haber visto seres muy curiosos. Cuando están ebrios, creen ver elefantes verdes con franjas rosadas y hasta criaturas mucho más fantásticas. Y lo más curioso del caso, Lobsan, es que todas esas criaturas, que se consideran simple fruto de su imaginación, existen realmente. Las cosas estaban poco claras para mí. Naturalmente, sabía lo que el temor significaba en su aspecto físico. Pensé, en aquellos días en que me vi obligado a permanecer perpetuamente inmóvil, sentado ante la lamacería de Chakpori, con el objeto de superar la prueba de resistencia necesaria para ser aceptado como el más humilde de los chelas. Honorable lama, dije volviéndome hacia mi maestro, ¿cuál es el significado del temor? He oído hablar algunas veces de las criaturas del inframundo astral, pero la realidad es que yo nunca he encontrado a ninguna de ellas a lo largo de mis viajes astrales. ¿Qué es el miedo? Mi maestro guardó silencio unos instantes. Después, como si hubiera adoptado una decisión repentina, se puso en pie. «Ven», me dijo. Me levanté también y le seguí. Recorrimos un corredor de piedra torciendo unas veces a la derecha y otras a la izquierda. Por fin, entramos en una habitación sin luz y avanzamos a través de la oscuridad. Mi maestro, delante de mí, encendió una lámpara de grasa, dispuesta cerca de la puerta. Después me indicó con un gesto que me tendiera en el suelo. Ya tienes edad suficiente para entrar en contacto con las entidades del inframundo astral. Voy a ayudarte para que puedas ver a esos seres y para impedir que te hagan daño, ya que no sería conveniente que se mostraran ante ti si no te hallaras protegido y preparado adecuadamente. Apagaré la luz. Tú limítate a relajarte y elevarte fuera de tu cuerpo físico. Lo único que tienes que hacer es salir de ti mismo sin preocuparte de tu destino, sin ninguna intención determinada. Abandona tu cuerpo y vaga como una brisa. Apagó la lámpara y cerró la puerta para que la luz no penetrara. No se escuchaba ni siquiera su respiración, pero yo podía sentir su presencia tibia y tranquilizadora muy cerca de mí. Viajar en lo astral no era para mí una experiencia nueva, ya que había nacido con la capacidad de hacerlo y de recordar cuanto había visto a mi regreso. Tendido en el suelo, con mi cabeza apoyada en mi manto enrollado, crucé mis manos, junté mis pies e inicié el proceso que haría abandonar mi cuerpo. Algo realmente sencillo para los que conocemos el sistema para conseguirlo. Sentí muy pronto la suave sacudida que anunciaba la separación de lo astral y lo físico. Después, se produjo en mí la habitual invasión de la luz. Me sentí flotando en el extremo de mi cordón de plata. Debajo de mí, la habitación que acababa de abandonar seguía sumida en la más absoluta oscuridad, sin el menor resquicio de luz. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que aquel viaje astral no era distinto a los otros que había realizado. Pensé elevarme sobre las cumbres de la montaña de hierro y, solo con pensarlo, abandoné la habitación y me hallé volando a unos 300 pies de las cumbres. De pronto, el Potala, la montaña de hierro, el valle de Lhasa y el Tíbet desaparecieron de mi conciencia. Me invadió una angustia infinita y vi como mi cordón de plata se estremecía violentamente y que, llenándome de asombro, algunos de sus halos azul plateados se teñían de un desagradable color amarillo verdoso. Me sorprendió una fuerte sacudida, un terrible tirón, la espantosa sensación de que algún espíritu enloquecido intentaba atraerme hacia sí. Miré hacia abajo instintivamente y el espectáculo que se ofrecía a mis ojos era indescriptible. Muy cerca de mí, casi rodeándome, se agitaba una multitud de criaturas extrañas y detestables, como las que veían los borrachos. Ondulando en el aire, se acercó a mí la cosa más espantosa que he visto en mi vida, algo que parecía una gigantesca babosa, con un horrendo rostro humano de un color que los rostros humanos nunca habían tenido. Las mejillas rojas, la nariz y las orejas verdes. Los ojos parecían girar alocadamente dentro de sus órbitas. Había también otros seres a cual más espantoso y nauseabundo. Criaturas que no puede describir la palabra. Todas tenían sin embargo el rasgo humano común de la crueldad. Se acercaron a mí como queriendo atacarme y trataron de cortar mi cordón. Otras descendieron e intentaron arrancarlo de mi cuerpo, tirando de él con fuerza. El miedo. Esto es el miedo. Pensaba yo estremecido. Bien, en todo caso, no pueden hacerme ningún daño. Estoy inmunizado contra sus manifestaciones y protegido contra sus ataques. Y al pensar esto, aquellas inenarrables criaturas desaparecieron. El cordón etéreo que me unía a mi cuerpo brillaba de nuevo con sus colores normales. Me sentí aliviado, libre, porque me daba cuenta de que después de superar esta prueba, ya nunca temería que pudiera sucederme algo malo en lo astral. Gracias a aquella experiencia, comprendí que las cosas que tememos solamente pueden dañarnos si no somos capaces de dejar de temerlas. Una súbita sacudida de mi cordón de plata y yo miré hacia abajo sin vacilar, sin el menor sentimiento de miedo. Un pequeño destello de luz iluminó la oscuridad y vi a mi maestro, el Lama Mingyal Dondrup, que encendía la pequeña lámpara de grasa, mientras mi cuerpo astral descendía. Suavemente, atravesé los techos del Chakpori hasta colocarme en forma horizontal sobre mi cuerpo físico. Después, aún con mayor suavidad, mis cuerpos físico y astral se unieron y formaron un solo cuerpo. Mi yo se agitó levemente y me incorporé. Mi maestro me contemplaba lleno de satisfacción y de afecto. «Muy bien, Lobsang», dijo. «Has estado en posesión de un secreto muy grande». Y lo has hecho mucho mejor de lo que yo lo hice cuando me fue revelado. Estoy orgulloso de ti. Pero yo no acababa de comprender del todo la naturaleza del miedo. Por ello decidí interrogarle de nuevo. Honorable Lama, le dije. ¿Entonces qué es el o qué en realidad debemos temer? Mi maestro me respondió grave, casi con un aire sombrío. Has sido bueno a lo largo de tu vida, Lobsang, y por lo tanto no tienes nada que temer. Pero hay otras personas que han cometido crímenes, que han hecho daño a sus semejantes y que, cuando están solos, sienten que su conciencia les tortura. Los seres del inframundo astral se nutren de ese temor que sienten los que no tienen limpia la conciencia. Esas personas crean las formas mentales del mal. Tal vez en el futuro, puedas alguna vez visitar alguna de esas antiguas catedrales o templos construidos hace siglos. En sus muros como en nuestro Hokan podrás percibir todas las cosas buenas que se hicieron en su interior. Pero si después visitas alguna antigua cárcel, escenario de incontables sufrimientos y persecuciones, sentirás una sensación completamente opuesta. Esto prueba que las personas que habitan un lugar determinado emiten formas mentales que quedan para siempre entre los muros del edificio que habitaron. Un edificio bueno está saturado de formas mentales positivas que producen emanaciones positivas. Y los lugares donde se ha hecho el mal están poblados de formas mentales negativas de las que surgen emanaciones negativas. Y esos pensamientos y formas mentales pueden ser percibidos por los clarividentes cuando se hallan en la dimensión astral. Mi maestro reflexionó un momento. Luego añadió. Ya te darás cuenta más adelante de que hay algunas veces en que los monjes y otras personas se creen más importantes de lo que son en realidad. Con ello, producen una forma mental y esta, con el tiempo, determina el aspecto de sus propios autores. Recuerdo un caso concreto, el de un viejo monje birmano. Era un hombre realmente ignorante y, debo decirlo, muy rastrero y nada comprensivo. Sin embargo, como era hermano nuestro y pertenecía a nuestra orden, nos veíamos obligados a soportarle. Como muchos de nosotros, vivía una vida solitaria. Pero en lugar de dedicarse a la meditación, a la contemplación y a fomentar sus virtudes, imaginaba ser el hombre más poderoso de Birmania. No quería admitir que era un pobre monje que apenas había empezado a recorrer el camino de la verdad, sino que, en la soledad de su celda, soñaba que era un gran príncipe, con poderosos estados y riquezas inagotables. Al principio, aquello era solamente un entretenimiento inútil, pero inofensivo. Evidentemente, nadie podía condenarlo por sus sueños y deseos ociosos porque, como ya te he dicho, carecía de la voluntad y de la sabiduría necesarias para dedicarse provechosamente a las tareas espirituales cotidianas. A lo largo de muchos años, siempre que estaba solo, se transformaba en el gran príncipe. Esto determinó un cambio de color en su aspecto y en sus modales y, con el tiempo, el humilde monje pareció desvanecerse poco a poco, convirtiéndose en un hombre arrogante. El pobre desgraciado creyó, al fin, que era realmente un señor de Birmania y un día habló con un superior como si lo estuviera haciendo con su vasallo. Pero el superior no era tan paciente como la mayoría de nosotros y, lamento tener que decirlo, aquel contacto con un pobre monje que creía ser un príncipe, le hizo perder la calma produciéndole cierto desequilibrio mental, pero, Lobsang, tú no debes preocuparte por esas cosas. Eres paciente, equilibrado y no tienes miedo. A título de advertencia, recuerda siempre que el miedo corroe el espíritu. Las imaginaciones vanas e inútiles nos empujan a lo largo de caminos torcidos y, con el tiempo, los sueños se convierten en realidad y las realidades desaparecen y ya no vuelven a surgir en varias reencarnaciones. Sigue el buen camino y no permitas que ningún deseo inconfesable ni ningún sueño deforme tu personalidad. Este es el mundo de la ilusión, pero para los que alcanzan el conocimiento íntimo de las cosas, la ilusión puede convertirse en realidad cuando termina la vida en este mundo. Reflexioné sus palabras. Ya había oído hablar de aquel monje que creyó ser un príncipe. Lo había leído en alguno de los libros de la Biblioteca de los Lamas. Honorable maestro, le dije, ¿cuál es entonces la utilidad de los poderes ocultos? Él se cruzó de brazos y me miró fijamente a los ojos. ¿La utilidad del conocimiento oculto? Me respondió. Verás, es bastante fácil, Lobsang. Debemos ayudar a los que son dignos de nuestra ayuda. Pero no podemos ayudar a los que no la merecen o no están dispuestos a recibirla. No utilizamos nuestro poder oculto o nuestras extraordinarias dotes en nuestro propio beneficio material, esperando recompensas terrenas. El auténtico objetivo de los poderes ocultos es acelerar nuestro propio desarrollo personal, nuestra propia evolución, y ayudar al mundo entero a conseguirla, no solo al mundo de los seres humanos sino también al mundo de los animales, a toda la naturaleza, a todas las cosas. Interrumpimos nuestra conversación cuando empezaba el servicio nocturno en el templo. Y como si seguía hablando, mientras los dioses eran objeto de culto tan cerca de nosotros, fuera una falta de respeto hacia ellos, guardamos silencio y nos sentamos junto a la lámpara de grasa, cuya llama brillaba ya muy débilmente.